Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida.
¿Cómo están? Ya son las 3 de la tarde con 12 minutos tengo acá. ¿Cómo está Rodrigo? Ahí viendo todos los controles y la Cata en la producción. Saludarlos a todos también en este miércoles 8 de enero, que amaneció medio fresco, pero ya estamos a los 30 grados y hay que prepararse, que el fin de semana dicen que el sábado tenemos casi 36 grados.
Wow.
Harto. Hoy día nuestro segundo capítulo, bueno, hemos querido seguir profundizando en temas que obviamente son importantes en el día a día. Tenemos una tremenda invitada, Constanza Daniels. Se las voy a presentar antes de que empecemos a tener esta conversación. ¿Te puedo decir? ¿Cómo te dice Constanza?
Coti.
Sí. Ya, la vamos a decir Coti. Ahí va, es más cortito. Coti es arquitecto, ha tenido una amplia también experiencia laboral en el sector privado, también ha pasado por la administración pública a nivel central, viendo temas de seguridad. En el Ministerio del Interior estuviste, eso fue el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Sí.
Eso del 2010, 2000.
Solo el 2010.
Solo el 2010, el primer año. Y después también en Alto, que es una empresa que, bueno, es un emprendimiento también de Jorge Nasser, de un chileno, que ahora ya está por hartos países en el mundo. Yo no sé si Jorge vive en Chile o ya está en...
Ahora sí, pero
volvió.
Estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos.
Estuvo un tiempo ahí en Estados Unidos. Ahí también estuviste varios años.
10.
10, harto. Harto. Y después de eso decidiste dar un salto al mundo de las fundaciones, de las ONG, y junto con saludarte y agradecerte que nos estés acompañando en este segundo programa, hablemos tal vez de qué pasó ahí por tu cabeza, por tu corazón, por tus ganas de seguir desarrollando profesionalmente, que hiciste un cambio, no sé si 180, pero un mundo que hasta ese momento no habías explorado.
Mira, bueno, primero que todo, Dani, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Yo te diría que no era un mundo que no había explorado, porque yo creo que algo que me marcó mucho a mí fue haber participado en la universidad en los trabajos de invierno. Uh-huh. En esa época, 2000, Mediaguas para el 2000, hoy día el Techo para Chile, que ya es una institución gigantesca. Y ahí yo te diría que fue mi primer contacto como real con temas sociales y con personas vulnerables, ¿ya? Yo me acuerdo que, y yo esto creo que no lo he contado, pero analizando un poco de dónde viene también mi interés social, yo me acuerdo que estábamos en la población Lanín, en Padre Las Casas, yo estaba a cargo de una escuela, estábamos construyendo mediagua, y un día me llaman y me dicen, oye, Coti, podemos asignar 4 mediaguas más, por favor, anda a recorrer tú la población y dinos a qué familias asignar esas mediaguas. Y yo, cada vez chica, no sé, de haber tenido 20 años, caminando por una población, diciendo qué increíble mi responsabilidad de cambiarle la vida a otras personas con mi decisión, ¿ya? O sea, que yo le construya una media agua a otra, no yo, un equipo, pero claro, en el fondo que yo tenga la decisión de construir una media agua a una persona que realmente le va a cambiar la vida, una familia, mucho hacinamiento, además. Y yo ahí fue como, wow, qué impresionante todo lo que uno puede lograr. Y eso, después de la universidad, yo estudié arquitectura.
Sí. ¿Te dedicaste alguna vez?
No, igual que tú, Dani, es que ayer escuché tu programa y me reí de las vocaciones y aprovecho para pasarle un mensaje a todos los que dieron la PAES. La vocación, lo que uno estudia, no, uno no se casa con eso para toda la vida. Yo soy arquitecto, nunca he trabajado arquitecto y estoy feliz con lo que hago. Pero después, saliendo de la universidad, me quisiera trabajar en la Fundación Paz Ciudadana por un programa que ellos tenían, que era cómo tú diseñas espacios urbanos más seguros.
Correcto.
Y disminuyes victimización o sensación de inseguridad a través del espacio urbano. Y encontré que esta mezcla como entre sociología y arquitectura y comportamiento humano era súper interesante. Y ahí llegué, y la verdad es que ese programa ya lo habían desarrollado, pero me ofrecieron hacerme cargo de un programa en Puente Alto de prevención social del delito. Y ahí la verdad es que estuve feliz.
¿En la Municipalidad de Puente Alto?
En la Municipalidad de Puente Alto, como investigadora asociada a la Fundación Paz Ciudadana, trabajando con desarrollo de programas con menores infractores de ley, mucho trabajo con las comunidades, y me encantó, aluciné. Yo me encantaba, me recorría todo Puente Alto, me conocía a todos los dirigentes vecinales, en el fondo canalizábamos todas las inversiones en temas de seguridad, y eso me gustó mucho, hasta que a mi marido lo trasladaron a vivir a Antofagasta. Llegué con una guagua de 5 meses debajo del brazo.
Hay que contar además que la Coti tiene 5 hijas.
Sí.
Estábamos hablando antes de salir al aire, 5 niñas, no sé, ¿entre qué edades van?
Entre 17 y 9.
Otro día podríamos invitarte para ver cómo es la maternidad con
este rango. A las 5.
¿No es cierto? Podríamos conversar. Y ahí te fuiste al norte, entonces.
Ahí me fui al norte y ahí empecé a trabajar con Jorge Nasser, que tú mencionaste,
en
Grupo Alto. Uh-huh. Partí en temas comerciales, súper motivada. Según mi marido, yo soy la mejor ingeniera comercial que él conoce sin haber estudiado ingeniería comercial. Después volvimos a Santiago, seguí en Alto en temas de desarrollo de nuevos negocios, innovación, pero básicamente en temas comerciales, ¿ya? Y ahí estaba feliz y un día yo dije, yo necesito toda esta energía y esta pasión.
Que habías vivido en Puente Alto,
en
con
Puente Alto
Ciudadana.
Y también en Alto. Si claro. Yo en general me encanta trabajar y soy súper apasionada y siempre me han encantado todos los trabajos que he tenido. Pero decía, toda esta pasión y toda esta energía necesito dedicarla a cambiarle la vida a alguien más que a mi amigo, en el fondo, que a los dueños de esta empresa, y necesito volver a lo social. Por eso te digo, no era algo que yo no conociera. Y ahí yo dije, necesito como volver a poner los pies en la tierra un poco y volver a mis orígenes, por así decirlo, que yo había partido en Puente Alto. También tuve en María Pinto y me empecé a mover mi currículum y un día me llama una headhunter y me dice, oye, te quiero ofrecer participar de un proceso de una gerencia general de una fundación familiar en temas de adulto mayor.
Y ahí empezaste a dar el giro a los adultos
y
mayores.
Y ahí empecé a dar el giro a los adultos mayores. Al principio no conocía la verdad, la realidad de las personas mayores. Pero me acuerdo que dentro de este proceso de inducción me hicieron la carta de oferta y yo dije, necesito primero entender más qué es lo que hacen, y me llevaron a Valdivia, a un hogar que esa fundación tenía en Valdivia. Y me acuerdo haber entrado a un hogar de personas mayores, que en el fondo los típicos hogares que uno conoce, y entré y habían 70 personas mirando el televisor. Y yo dije, no puede ser que aquí ya no quepan sueños, que no quepan proyectos.
No, energía no hay,
No hay nada. O sea, ellos están esperando pasar el día. Y yo dije, yo tengo millones de proyectos por delante. Te quiero aprender, quiero hacer millones de cosas con mi hija. Y aquí no les queda nada más en la vida que esperar pasar el día y eventualmente después morirse. Y ahí dije, yo necesito urgentemente decir que sí a esta realidad, y me puse a trabajar por eso, por las personas mayores.
Estamos conversando con Constanza Daniels. Vale la pena hacer como también una especie de paraguas o de contexto. Para nosotros hoy día queríamos tener el programa emprendedores desde el punto de vista de la innovación social, quienes hayan pasado obviamente por la experiencia de trabajar en fundaciones, pero que también hayan decidido en un momento iniciar la propia aventura en ese marco. Si la están ya buscando en LinkedIn o están googleando sobre la Coti, bueno, se van a dar cuenta que tiene además una reconocida trayectoria. En 2023 fuiste parte de las mujeres líderes de ese año en la categoría de servicio social, y que reconocía tu aporte social, tu liderazgo, toda esta energía, toda esta motivación para obviamente todo ese conocimiento que tú tenías desde el universitario, pero también toda tu experiencia laboral, poder destinarla a esta innovación social. Y el año 2020, entonces, nace la Fundación Revivir.
La Fundación Revivir, sí. Me faltó mencionar un premio que ha sido muy lindo y muy importante, que es el premio Mujer Impacta.
Mujer Impacta. Sí,
esto lo comento por agradecimiento, porque ha sido un premio muy lindo también, que me ha llenado de millones de satisfacciones y ha sido un empujoncito en este emprendimiento social, que muchas veces nos dan ganas de bajar los brazos, y cuando alguien te reconoce de la manera en que fui reconocida, como que nos dice, ya, vamos por el buen camino.
Es que eso es súper una lista muy interesante, porque uno de repente cree, escucha, obviamente yo no tengo esa concepción porque también he trabajado siempre en el ámbito público, en el ámbito más de la gestión pública, pero como que tener una fundación o trabajar en una fundación no fuese tal vez complejo, o no tiene el dinamismo, o no tiene tal vez, como te decía, las complejidades del sector privado propiamente tal. Y lo conversábamos cuando te invité a estar hoy día en el programa, de lo importante que es hacer ese doble clic, que al final una fundación no deja de ser una organización compleja por el hecho de ser parte del abanico de la sociedad civil organizada.
Así es. Bueno, esta fundación, además, la que estoy hoy día, no es la inicial que te comenté la historia después de haber entrado a ese hogar, sino que esa fundación de un momento a otro cerró, tuvo un cierre súper abrupto en el año 2019, y fue ahí cuando yo dije, bueno, tengo que ponerme a buscar trabajo, tengo 5 hijas, necesito trabajar, y un día, yo siempre digo, amanecí como iluminada y dije, voy a armar yo una fundación. Todo el mundo, aunque me junté en ese momento,
que fue tan así, Coti, como que te despertaste.
Me desperté, yo estaba en varios procesos buscando trabajo y todo, y me desperté un día y dije, es que yo no me resigno a no seguir trabajando por las personas mayores. Y en el fondo, además, somos tan pocos, bueno, ahí después vamos a entrar en qué es lo que hacemos, pero somos tan pocos los que estamos trabajando por un envejecimiento activo, y en el fondo desligado de los cuidados, que es como la última etapa que las personas ya necesitan, pero yo digo, nadie está evitando que necesiten ser cuidados.
Bueno, entonces, después vamos a hablar de eso, pero sí.
Pero fue por eso que yo dije, yo no me resigno, y dije, yo voy a armar una fundación. Me junté con un montón de personas, todo el mundo me decía, Coti, tú estás loca. Las fundaciones no parten así, las fundaciones parten con una empresa que pone los recursos, con una familia, con una herencia.
De cero.
Yo partí de cero con una mano por delante y la otra por detrás. Y confiaba 100% uno en la necesidad país que hay respecto a las personas mayores, dos en mi capacidad de transmitir confianza. Yo había trabajado en venta, entonces, sí, y en venta de servicio, que en el fondo no es que te estén comprando la lata de bebida, están comprando confianza en que tú, sí, en el fondo vas a solucionar un problema. Entonces yo dije, yo esto que tengo como talento necesito potenciarlo y yo creo que sí lo voy a lograr. Y ahí me acerqué a unas personas, en el fondo como que golpeé algunas puertas hasta que se me abrió una puerta y con eso
partiste.
Como que partí rápidamente a armar fundación.
Recordemos que era el 2020.
2019.
Post-estallido. O sea, te iluminaste después de octubre.
Me iluminé
después del 18 de octubre.
Tuve que ir,
todos estábamos ahí muy remecidos viendo lo que estaba pasando con Chile y probablemente todos nos empezamos a cuestionar un poco dónde estaban nuestros aportes.
Era como el momento más difícil y más complejo
para
que se te ocurriera emprender con una fundación social, además, que había que golpear puerta y pedir lucas cuando todo el mundo estaba súper asustado
de lo que estaba pasando.
Exactamente.
¿Y cómo se topa este sueño de tener esta fundación, estar golpeando puertas? ¿Te abrió alguien la puerta para poder partir? Con que en marzo del 2020 nos encerramos, pandemia, como porque esa sí que fue una crisis, sobre todo para alguien que está emprendiendo.
Fue muy difícil, porque además yo dije, así como me fue fácil golpear puertas al inicio y poder, en el fondo, con una puerta abierta, sacar adelante la constitución legal de la fundación, yo dije, bueno, esto es fácil. Entonces yo me voy a sentar frente a una empresa, le voy a decir lo que necesitamos, las proyecciones que tenemos de crecimiento y vamos a lograr los recursos. Pero vino la pandemia y de partida se acabaron todas las reuniones. Y yo decía, qué difícil transmitir pasión a través de un Zoom. En el fondo yo sé que si me siento frente a alguien transmito la pasión y la necesidad, pero en un Zoom es mucho más difícil. Entonces ese fue como el primer así bajón. Además yo estaba, bueno, yo ya tenía... Partí con 5 personas contratadas en regiones, una solamente acá en Santiago. Entonces había mucho tema, yo estaba sola en el fondo y yo tenía que solucionar muchos temas como logísticos, operacionales. Entonces yo decía, yo necesito ayuda urgente, pero con esta pandemia entre medio todo se complejizó. Yo además, en el fondo, como te comenté, a mí me importa el envejecimiento activo y a las personas
la
mayores...
era todo lo contrario.
Las personas mayores no se podían juntar, no se podían, en estricto rigor, en algunos casos prohibieron incluso las atenciones a las personas mayores, y ahí me puse súper firme en los lugares donde estábamos y dije, nosotros vamos a seguir atendiendo iguales cuando más necesitan apoyo y más necesitan ayuda. Entonces fue duro, fue difícil, pero ya salimos adelante y hoy día, gracias a Dios, hemos crecido mucho y ahí te voy a contar con más detalle el desarrollo que hemos tenido como fundación, que hoy día es como una mini empresa en el sentido que ya somos 40 personas, tenemos operación en varios lugares de Chile, desde Punta Arenas a Santiago. Entonces ha sido maravilloso ver el crecimiento y también como respuesta a lo bien que lo hemos hecho y a la necesidad gigantesca que hay como país
sin
de trabajar
duda,
con las personas mayores.
Sin duda. Uno escuchándote, bueno, sigue haciendo la reflexión de... nuestro país se tiene que seguir moviendo por, obviamente, las pymes, se tiene que seguir moviendo por la inversión nacional y extranjera, pero la fuerza que ha agarrado el último tiempo las fundaciones, como decía yo, la sociedad civil organizada, para poder responder o tratar de dar respuestas a temas que son de todos y que no tenemos que esperar que el Estado se haga cargo de ello. Entonces, desde ese punto de vista, más como gerencial, si tú te abstraes un poco del día a día de la fundación, ¿cuál es la invitación también a ver las fundaciones como un espacio, obviamente, de crecimiento, oportunidad? Tú decías que tienes 40 personas trabajando hoy en día, o sea, le das trabajo a través de tu fundación a 40 personas, que son 40 familias, que hay proyectos de vida, que hay desarrollo de carrera, que esto podría seguir creciendo también. Entonces, eso que conversábamos también cuando hablábamos por teléfono para venir al programa, esta mirada quizás un poquito más naif de lo que puede ser el mundo de las fundaciones y lo difícil que es y cómo día a día tú, que estás a cargo de la fundación, le pones el hombro permanentemente.
Sí, bueno, ha sido un proceso difícil, pero maravilloso. Yo he tenido que aprender a hacer de todo, desde que tuve que tomar cursos de contabilidad. Al principio hacía yo los contratos legales, revisaba los convenios, o sea, todo tema hice en la página web, que me sentía hacker cuando logré darle el certificado de seguridad SSL, modificar los códigos TXT y todas esas cosas. Pero claro, efectivamente, yo en una empresa probablemente voy a vender un servicio, voy a vender un producto, voy a tener una proyección de ingreso, una proyección de gasto. En las fundaciones, además, pasa algo. Yo sueño con impactar a más personas, pero para eso no estoy vendiendo actualmente ningún servicio. servicio, ningún producto, entonces tengo que golpear y golpear y golpear puertas.
Y el financiamiento básicamente de la fundación, de ustedes en Revivir, es básicamente con este trabajo de golpear puertas y buscar gente que se motive con la causa y con la misión de la fundación.
Sí, mira, nosotros también tenemos varios convenios estatales. Nosotros administramos condominios de viviendas tuteladas y recibimos un subsidio por cada convenio administrado, claro, por cada condominio. Y además participamos mucho de fondos públicos. Entonces, para poder tener proyectos y profesionales que presten servicio a las personas mayores y que se mantengan activos. Entonces yo te diría que hoy día el 50% son ingresos públicos y el 50% lo tenemos que salir a buscar de la mano de personas privadas, pero también muchas empresas. Claro, tenemos mucho apoyo de empresas locales, estamos en comunas como Corbea, como Villarrica, Punta Arena, y en el fondo empresas locales que entendieron la relevancia y la importancia de trabajar con las personas mayores y de poner el foco ahí, que son los que hoy día nos están apoyando para poder llevar adelante proyectos.
Y qué bonito también eso que logran obviamente las fundaciones, que es juntar al sector privado con las comunidades, ser un puente y que al final esa empresa también no solamente entregue o el producto o el servicio que genera para la región y para la comuna, sino que también un aporte concreto tal vez en otra dimensión, como es el foco que tiene Revivir. Hablemos de la fundación.
Ya.
Entonces, es una fundación que su eje, que su espíritu tiene que ver con las personas mayores en un país que está envejeciendo fuertemente. Todos conocemos también cómo ha caído la tasa de natalidad. Entonces nuestra pirámide etaria ya se está invirtiendo con mucha fuerza. A nosotros, solamente por darte y poner a los auditores en el contexto, en la comuna de Las Condes teníamos más de un 24% de la población mayor de 60 años y teníamos también un grupo, y tenemos, la comuna sigue, yo sigo hablando como que es mía.
Está muy bien, está muy
Esto
bien.
Pasa como cuando uno habla de los hijos.
Muy camiseteado.
¿No es cierto? Y también una realidad muy importante que abordar para los adultos mayores de 80 años. La expectativa de vida y la calidad de vida nos ha permitido que podamos llegar incluso a los 80 o 90 años todavía con una autonomía tanto cognitiva como física. Entonces, la Fundación Revivir, que tiene el foco en los adultos y en las personas mayores, uno podría pensar que tiene una larga vida, porque Chile está envejeciendo y va a ser un país que a la vuelta de la esquina va a tener un porcentaje importante de su población por sobre los 70 años.
Así es. Bueno, las proyecciones dicen hoy día son más o menos 3 millones de personas mayores y que para el 2050 vamos, me incluyo, a ser el doble, o sea, más de 6 millones.
¿Y seguimos hablando de 60 y 65 años?
60, o más 60.
Más 60.
Esa es la denominación a nivel mundial de las personas mayores.
¿Y a tu juicio eso debiera cambiar? ¿Debiera atrasarse?
O sea, es que hay... Depende. Sí, lógicamente debería ser atrasarse.
O sea, una persona de 60 años hoy día...
Lo que pasa es que pensamos en la jubilación, hoy día la persona a los 60 años, sí, cuando todavía le quedan 20 o incluso hasta 30 años de vida súper productiva y que tienen todavía mucho que aportar al país, que tú muchas veces lo obligas a jubilarse a los 60 cuando ellos quieren seguir trabajando, es terrible.
Y que es una lista importante la discusión que se está dando en la reforma de pensiones. O sea, es bien difícil pensar en mejorar las pensiones si no pensamos que con la expectativa de vida y con la vigencia, sobre todo, si esto no es que uno viva hasta los 100 años y vivas mal, es que tienes autonomía y mucho que aportarle todavía al desarrollo del país por varios años más por sobre los 60.
Sí.
Ya. Pero para quienes nos están escuchando, todavía a nivel mundial, las personas mayores son de 60 años hacia arriba.
Son de 60 años hacia arriba. Entonces, como la esperanza de vida además está creciendo, en Chile tenemos la esperanza de vida más alta de la región, y las proyecciones demográficas en el fondo hablan de gran cantidad de personas mayores, hay un tema súper relevante. Hoy día la dependencia está considerada como la necesidad que tiene una persona de apoyo para realizar sus actividades básicas de la vida diaria,
sí,
que es vestirse, alimentarse,
trasladarse,
bañarse, trasladarse, etcétera. ¿Ya? Hoy día en Chile la última encuesta en DIDE, que es la encuesta nacional de dependencia, habla de más o menos un 22% de las personas mayores de 60 tienen alguna dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria.
¿Y esa dificultad incluye el aspecto económico o es solamente una dependencia física?
Es dependencia en general física. No, también incluye el aspecto económico. ¿Ya? Okay. Eso es como es otro, pero en general es como para realizar la actividad de la vida diaria que tú tienes.
Requiere de apoyo.
Que requieren de apoyo. Cuando tú, en general, piensas en la dependencia trae un dolor gigantesco, no solamente a quien la padece, sino que a toda la familia, ¿ya? Es una persona que tiene que ser cuidada. Generalmente la gran mayoría de las personas en Chile son cuidadas por alguien de su propia familia. Sí. Ese alguien tiene que dejar de trabajar.
Muchas veces mujeres cuidadoras.
La gran mayoría mujeres tienen que dejar de trabajar. Es un ingreso menos para la familia. Entonces, no solamente a nivel emocional, sino que a nivel económico y a nivel social se genera un gran dolor. ¿Ya? Cuando tú no puedes cuidar a la persona en tu domicilio, surge la necesidad de institucionalizar a la persona y de ingresarlo a un establecimiento de larga estadía o los famosos hogares. Y ahí se provee acá un quiebre de todos los vínculos como socioemocionales de la persona, de su recuerdo, de su... Entonces, la fundación lo que busca es poder prevenir la dependencia y extender la autovalencia.
Correcto.
¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de fortalecer la salud mental de las personas, la salud física y también la salud social. Ya está súper demostrado que la soledad es como fumarse, creo que 20 cajetillas por día, ya ni me acuerdo la cifra, pero en el fondo la soledad provoca un gran daño a nivel físico también.
En esa variable o en ese aspecto de la salud social, ustedes incluyen todo lo que es la salud mental.
También. Todo el bienestar. En el fondo lo abordamos a la persona de manera integral. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros tenemos dos grandes programas. Por un lado, como te comenté al principio, administramos condominios de viviendas tuteladas, que es una solución estatal que se entrega a personas mayores que pertenecen al 60% más vulnerable, que son autovalentes, ya, y se les asigna una vivienda en comodato, que ellos en el fondo pagan sus cuentas, son absolutamente autovalentes, compran su comida, se cocinan, ya, pero este condominio es administrado por un tercero.
Entonces ahí lo que se arroja más bien es como una solución habitacional a quien...
Exactamente, se entrega una solución habitacional y ahí entramos nosotros, porque nosotros como administradores hoy administramos 7 condominios, desde, estamos en Punta Arenas, Puerto Natales, Coyhaique, Temuco, Valdivia, Mariquina y Santiago, en la comuna San Ramón. En el fondo nosotros, además de hacernos cargo de la mantención de las viviendas, de la infraestructura, le damos el valor de que la gente que ahí vive tenga las oportunidades para envejecer de manera activa. ¿Qué significa eso? Hoy día en todos los condominios tenemos biblioteca, hicimos una alianza con la Fundación La Fuente y habilitamos biblioteca en todos los condominios, capacitamos bibliotecarios en el fondo que cumplen un rol muy importante, tenemos gimnasio con implementos de actividad física de libre disposición de los beneficiarios, tenemos kinesiólogos, tenemos terapeutas ocupacionales, van podólogos, construimos huertos el año pasado con técnicos agrícolas que le enseñaban a cultivar, o sea, en el fondo todo lo necesario
para
que ellos puedan envejecer en función también de sus intereses, ya, porque hay alguno que puede ser súper buen lector pero que no le hace bien la actividad física y tratamos de convencer lo que es importante para mantenerse activo. Pero en el fondo hoy día es un lugar con muchas oportunidades para envejecer de manera activa.
Que además genera una comunidad que le da todo este soporte emocional. Si nos volvemos hacia atrás a la pandemia, uno podía ver, y a nosotros nos tocó mucho verlo también en la municipalidad y en la comuna, que los más afectados eran los adultos mayores, bueno, también los niños preescolares, porque habían roto todos sus vínculos sociales y al final se iban para abajo, bueno, como todos, y estábamos todos desesperados. Entonces acá ustedes también cumplen un rol súper de...
Comunitario.
Sí, comunitario.
Somos muy red de apoyo en el fondo para esas personas.
¿Y qué pasa ahí con las familias? ¿Ustedes se vinculan con las familias de quienes viven en estos condominios?
Mira, en general... Yo te diría que la mayoría de las personas no tienen familia tan presente.
Son
personas más solas. De hecho, llegan acá porque no tienen dónde vivir ni con quién vivir. ¿Ya? Entonces, en esos casos, hay obviamente un apoyo más profundo de parte de la fundación. Y en los casos que sí hay familia presente, obviamente nos vinculamos con ellos también para que ellos también sean parte fundamental del envejecimiento de esa persona. Y además de los condominios, también tenemos un programa que es muy lindo, que estamos desarrollando también desde el año 2020, estamos desde el 2021, que es servicios de atención domiciliaria. Claro. Y ahí yo voy con un equipo de profesionales a domicilios de personas mayores, que en general viven en sectores rurales, bastante aislados. Estamos en comunas hoy día como Navidad, Gorbea, Villarrica. Y ahí llegamos también con un equipo de profesionales que van desde un trabajador social para activar las redes locales, kinesiólogo, podólogo, claro, y una persona que acompaña y hace estimulación cognitiva para que esa persona ojalá se mantenga en su hogar de manera autovalente la mayor cantidad de tiempo posible.
Sí. Es súper interesante tu trayectoria, tu experiencia laboral, también cómo de a poco fuiste formando este espíritu emprendedor desde la innovación social y querer tener la Fundación Revivir, que ya va a cumplir 5 años.
El 2 de enero.
Sí. Ah, pero esto es como el año nuevo, así, marcadito, fácil la fecha. Sí. 2 de enero, ya sabemos que son los aniversarios de la Fundación Revivir y la temática es alucinante. Y a uno se le pasa el tiempo volando, ya se nos está acabando el espacio de conversación con la Coti en este día, pero te quiero dejar súper invitada para que sigamos hablando del tema de las personas mayores, que sin duda es un desafío que tenemos como país, Estuvimos hablando de poder extender lo más posible un envejecimiento sano, activo, para tratar de, obviamente, atrasar la dependencia. Pero hay temas tan relevantes como que Chile no está preparado en el mercado laboral para seguir teniendo a gente de 60 o más años que está muy vigente. Y eso, obviamente, es un tema país súper, súper importante. Coti, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde se puede
¿dónde
conectar
contigo? A ver, a mí primero me encantaría hacer un llamado a que las personas vean el envejecimiento como una etapa donde pueden haber muchas oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de sueños, de proyecto, y no como la crisis muchas veces que suele verse de la vejez. Entonces, primero, a todos los que nos escuchan, ese llamado. El envejecimiento puede ser una etapa maravillosa y solo depende de nosotros. Ahora, es importante que hagamos actividad física, sí, que sociabilicemos.
Que nos preparemos.
Que nos preparemos, sí, y que no nos preparemos cuando tengamos 60 o más. Que nos preparemos ahora.
Ahora.
Exactamente. Desde que nacemos estamos envejeciendo. Así que ese primer recordatorio.
Es una buena reflexión esa.
Sí. Así que eso por un lado. Segundo, también hacer un llamado a empresas que de repente quieran poner su foco en las personas mayores. A mí, golpeando puertas, me tocan muchas empresas que cuando yo les digo, oye, nos encantaría desarrollar de la mano a ustedes un proyecto, nos dicen, es que nuestro foco no son las personas mayores, educación, medio ambiente, infancia, que es maravilloso, pero también abrir los ojos y decir, oye, estamos envejeciendo, se vienen cada vez más personas mayores, y sobre todo, cambiemos la cultura y fijémonos en el envejecimiento que puede ser activo, no solamente mirar que el envejecimiento, correcto, es cuidado, sino que también el envejecimiento puede ser una vida activa, una vida saludable.
Muchos y trabajadores van a tener más de 60 años pronto y todo ese conocimiento no tiene un recambio fácil.
Así es.
Ni rápido.
Así que eso, invitar también a empresas que quieran apoyarnos y desarrollar programas con nosotros. Y por último, a las personas que quieran saber más de nosotros, www.revivir.cl, en Instagram, fundación-revivir. Y ahí felices de contestar todas sus dudas, todo lo que tengan. Se pueden hacer socios también de la fundación.
Ven todos los datos.
Todos los datos.
Vamos a subir también toda esa información. Yo lo voy a postear ahí en mi Instagram y mis redes sociales. Y bueno, y acá también vamos a seguir siendo hinchas de tu fundación. Coti, muchas gracias por tu tiempo. En este miércoles 8 de enero nos dejaste, yo creo que con una pregunta y un cuestionamiento que día a día tenemos que reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Dani. Un abrazo.
Nos vamos a una pausa y volvemos después con el siguiente bloque.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Seguimos acá en nuestro segundo programa. Hoy día nos hemos tomado el estudio y este espacio, las mujeres también, que tienen sus innovaciones, sus emprendimientos. En el bloque anterior hablábamos de la importancia de poner el foco en las personas mayores. Y ahora nos vamos a trasladar como para el otro lado. Vamos a hablar con Romina López, a quien le doy la bienvenida al programa. Gracias, Romy, por acompañarnos en este segundo programa. Se las presento. Romy es periodista de formación, es madre. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque ahí nace también el emprendimiento que desde el 2020 también coincide con lo que estábamos hablando antes. Nace este emprendimiento que se llama Cría Feliz, que hoy día tiene un desafío tremendo desde el punto de vista organizacional como emprendimiento, que es ojalá poder luego abrazar el ser una empresa B, que básicamente, bueno, tú nos puedes contar más, pero que es mirar el futuro con una sustentabilidad muy aplicable, muy cierta, para que Cría Feliz pueda seguir existiendo y seguir creciendo. Romy, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. ¿Cómo nace Cría Feliz? ¿Por qué se te ocurre quizás dejar el lado que uno podría pensar más de periodista? Tú también tenías una experiencia en las áreas de gestión y recursos humanos.
Correcto.
Entonces, ¿cómo nace Cría Feliz y cómo también sobreviven a la pandemia? ¿Y qué es lo que hace Cría Feliz para que todos quienes nos están escuchando sepan un poquito más de ti y de esta linda iniciativa?
Muchas gracias, Daniela, primero por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Y bueno, Cría Feliz tiene como su origen formal o legal justamente en la pandemia, pero tiene un origen más bien espiritual o ideológico desde el año 2015, hace 9 años, que fue cuando nació mi hijo. Finalmente ahí uno se enfrenta como estos cambios de realidades. En primer lugar, yo cuando, antes de tener a mi hijo, trabajaba hasta los 30 años, mi vida entera era dedicada al trabajo, amaba trabajar, bueno, me sigue gustando mucho, pero no tenía otro interés más que mi trabajo, me dedicaba 100% a eso. Entonces, cuando estoy embarazada, tengo un embarazo súper bueno, seguí trabajando, nace mi hijo, y es, ¿qué es esto? Cambio de vida. Finalmente, la primera como problemática con la que me encontré es, ¿quién soy yo cuando no estoy trabajando? No tengo otro interés, no tengo otra preocupación, no sé cómo moverme en el mundo.
¿Cuántas mujeres se deben sentir identificadas con lo que está diciendo Romy en este momento?
Tal cual, porque después lo testé con muchas personas y me di cuenta que no era solo mi realidad, que era lo que se repetía mucho en mi generación y generaciones muy cercanas, en que estamos full dedicadas al mundo del trabajo, al mundo profesional, que nos llena mucho, pero cuando nos enfrentamos a este mundo de la crianza, finalmente nos sentimos que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, que no tenemos las herramientas. Entonces, en ese contexto, como de nace mi hijo, mucha soledad.
Naces tú como madre, porque uno dice nace mi hijo, pero también uno es otra persona.
Tal cual, nazco yo también. Y te empiezas a enfrentar a esto que pasa mucho en nuestra sociedad hoy, que es la crianza muy en soledad. En esa época, el 2015, no se hablaba de teletrabajo, prácticamente nada. Entonces, por ejemplo, mi marido trabajaba todo el día presencial, hoy trabaja online, pero no era realidad hace 9 años. Mis amigas, todo el mundo en sus mundos laborales. Mi mamá, que también, ella es full profesora, súper activa hasta el día de hoy, tiene 67 años y sigue trabajando. Entonces, también era como imposible pedir que desarmara su vida por acompañarme. Entonces, empiezo, obviamente, a caer en una depresión posparto, como muchas mujeres, y también a cuestionarme como qué podía hacer yo desde mi vereda profesional, que era como los únicos pilares claros que yo tenía, que era, yo trabajaba hasta ese momento en una consultora de recursos humanos. Y lo que veíamos era la gestión del ausentismo laboral, que es un temazo para las empresas hoy en día. Sí. Todos están con esa problemática, y se nos repetía también mucho el problema de que había muchas licencias y ausentismo asociadas a mamás y papás con hijos pequeños. Y cuando llegábamos a ese tema con las empresas, con los gerentes de recursos humanos, mientras yo estaba en la consultora, el tema era, es que es un grupo no gestionable, no se puede hacer nada. Y como que damos vuelta a la página.
¿Por qué se miraba tal vez de esa forma? ¿Qué era lo que no se podía abordar?
Porque probablemente los empleadores hasta el día de hoy, muchos creen que no pueden hacer nada como de una manera más asistencialista o de ayuda en la crianza y en la maternidad. Lo que los empleadores suelen tener en mente es que cuando nace un hijo y la trabajadora se va de postnatal, tú no puedes ni por nada ir a interrumpirla o ir a molestarla. Correcto. Con trabajo. Eso no, nadie, obviamente no se puede. Pero sí puedes ofrecer ayuda, por ejemplo, de un equipo de psicólogos de la organización. O que necesita ella de la crianza, realmente algún tipo de orientación.
Entonces, la lógica de cría feliz es no solamente compatibilizar el mundo laboral con la vocación a la maternidad y el mundo familiar, sino que, por lo que te escucho, es que las empresas, mientras está la licencia de postnatal, se involucren de qué forma con esa familia o con esa mujer que está ausente en lo laboral, pero que en 6 meses va a volver.
Correcto.
Y ojalá que vuelva en la mejor de las condiciones.
Exacto.
Emocionales y cognitivas para poder seguir siendo aquella trabajadora que le aporte a la empresa.
Exactamente. Mira, una de las cosas, bueno, lo que tú mencionabas es que las empresas ojalá puedan estar presentes desde esa etapa, no solamente en esa etapa, sino que desde esa etapa hasta los 18 años y más. Nosotros hemos dado charlas en que papás con hijos de 20, 22 años universitarios nos dicen, oye, lo que me has dicho me sirve hoy con mi hijo grande, como que ganas de haberlo sabido hace 20 años atrás. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, lo que nosotros también promovemos en las organizaciones es que hay muchas formas en que puede ayudar la organización, puede estar presente. Normalmente la trabajadora tiene a su hijo, va, le llega, manda el regalito y sería. Y hay mucha necesidad de compañía, que puede ser tanto grupos de maternidad, por ejemplo, de la misma organización, que hay muchas mamás, a veces en empresas muy grandes, de 5.000, 10.000 trabajadores.
Armar comunidades,
por ejemplo, que se puedan encontrar. Hay comunidad, o sea, hay mamás también que viven en las mismas comunas, que sería súper fácil poder potenciar esas redes de apoyo, y el trabajador tiene el empleador tiene una posición estratégica porque tiene la visión general de todo esto. Sabe quiénes han sido madres, quiénes están más o menos la misma fecha, o sea, por un lado eso. Y por otro lado también la asesoría con expertos, ya sea a través de charlas, que es lo que nosotros también hacemos, charlas, conversatorios, donde se puede explicar, mostrar metodologías de crianza actualizadas, que eso es súper importante también.
Y Romy, perdona que te interrumpa, me pongo del lado de la empresa. Tú llegas con Cría Feliz, le explicas lo que ustedes hacen. ¿Cómo logra enganchar la empresa? ¿Por qué la empresa va a decir, sí, voy a contratar a Romina, a su equipo, y voy a empezar a generar este valor agregado? Porque no es parte del core de la empresa. No sé, puedes llegar a, no voy a decir ninguna marca, porque sigo insistiendo que esas marcas todavía no nos auspician. Imagínate que llegas a la empresa que hace vasos. ¿Por qué ese empleador va a decir, tengo que invertir en mis trabajadoras y entregar tal vez lo que Cría Feliz está ofreciendo?
Mira, tenemos distintas realidades. Normalmente yo lo que hago es entrar a través de las áreas de recursos humanos, uh-huh. Que ya para las áreas de recursos humanos es un tema diario, el cómo hacer para que tus trabajadores estén en las mejores condiciones para poder trabajar, cómo les entrego herramientas.
Bienestar.
Entonces,
claro.
Bienestar. Uh-huh. Dentro de ese abanico de posibilidades está desde las clases de yoga, desde convenios con gimnasios, etcétera. Y ahí lo que nosotros proponemos es que dentro justamente de la política de bienestar y calidad de vida, se puede incorporar todo lo que es la política como de conciliación trabajo-familia, específicamente enfocado en la maternidad y paternidad, que es súper importante porque muchas empresas me dicen, charlas para mamás. Y yo, no. Cría Feliz trabaja para madres, padres
las
y cuidadores. Tal cual, y cuidadores. De hecho, hemos tenido algunas empresas en que se conecta hasta la abuelita, que cuida, por ejemplo, a la guagua, y también quiere saber cómo le impactan las pantallas a los niños, a su nieto.
Y finalmente, ¿qué es lo que ve la empresa? Porque a mí, bueno, yo soy psicóloga, el tema de salud mental, también soy mamá, por tanto hablas de la depresión posparto. En Chile tenemos cerca de un 10% de mujeres que sufre de depresión posparto. Tuvimos la posibilidad en los últimos años en la comuna de Las Condes de desarrollar un proyecto que es inédito, tanto en Latinoamérica como en Chile, que es el primer centro de salud mental materna perinatal de nuestro país, que además es gratuito. Entonces yo lo entiendo desde ese punto de vista, pero para aquellos que nos están escuchando, que están en sus trabajos, que a lo mejor nos están escuchando también los equipos de recursos humanos, ¿qué has visto tú que gana la empresa cuando tiene esta alianza con Cría Feliz?
Mira, muchas cosas. La primera de ellas es que hay un concepto que se usa mucho en recursos humanos, que es el tema de los riesgos psicosociales y en particular la doble presencia. Ocurre mucho que tú le preguntas a un papá y una mamá si mientras está trabajando está pensando en algún problema de su casa, y probablemente el 90% te va a decir que sí.
O sea, eficiencia, básicamente.
Por lo tanto, aumenta, claro, la productividad. Cuando tú estás, primero sabes que tu empleador te entiende. Ya pasas una barrera totalmente importante para ti,
eso,
para tu tranquilidad.
Básicamente.
Fidelizar. Entonces, el trabajador trabaja mucho más comprometido, más tranquilo, más concentrado y más productivo también. Entonces, las empresas que trabajan ya con nosotros, hay muchas que ya tienen harto camino avanzado, y cuando yo llego a presentarles Cría Feliz, les hace todo el sentido, dicen absolutamente, esto es lo que necesitamos.
Debe pero, ser poquitas, Romy, ¿no?
Sí, son poquitas. Hay unas que incluso me han sorprendido de lo avanzado que están en políticas internas que ellos mismos han propuesto. Y hay otras que me dicen, ¿qué tengo que ver yo con los hijos de mis trabajadores? Entonces me he encontrado también con esa realidad, que en realidad son los más poquitos, no son el extremo, pero hay una media que está ahí como, ya, a ver, convénceme.
Es que uno no se puede disociar, uno no es que sale de la casa, llega al lugar de trabajo y solo trabajador, y vuelve a ser mamá, papá cuando vuelve a la casa. Entonces, esa persona que está 8 horas o las 40 horas al mes trabajando en la jornada, las 44 también en otros casos, tiene que estar, ojalá, lo más templada en su centro. Y si la empresa puede hacer algo, lo encuentro maravilloso.
Absolutamente, y lo que tú dices de que efectivamente son dos caras de una misma moneda, digo yo. Porque por un lado tenemos como toda esta problemática que yo digo del mercado laboral, de alguna forma, que puede ser la baja natalidad, que tú la mencionabas hace un rato con Constanza. Está el tema de la baja participación de las mujeres en el mundo laboral. Sí. Está la famosa multa por hijo, que salió un estudio el año pasado que hablaba de cómo las mujeres que tenían hijo, su primer hijo, 20 meses después, es decir, menos de 2 años, tenían una disminución de ingresos laborales de un 35% en el mundo privado y de un 20% en el mundo público. Quiere decir que probablemente esas mujeres dejaron de trabajar o reducen jornada, lo que se traduce también en reducción de sueldo. Entonces, ese es un lado como del mundo del mercado laboral. Pero está la otra cara, que es la misma moneda, y que es todos los problemas que tienen las mamás y los papás con la crianza también de los hijos en el día a día. Tenemos cifras súper así como relevantes que a lo mejor no se le da tanta importancia. Por ejemplo, hay por lo menos 4 estudios mundiales que sitúan a Chile como uno de los países con la peor salud mental infantil del mundo, y dentro de los 5, y como que comparte lugares con Kosovo, como con países con situaciones bien
situaciones
extremas.
Situaciones distintas, claro.
Exactamente, como... entonces, y eso es súper clave porque piensa que tú eres psicóloga, lo sabes perfectamente, que todo lo que tiene que ver con la primera infancia es determinante para el futuro de la vida de los adultos.
Es como la cuenta bancaria, como el ahorro.
Tal cual.
Para la vida futura. Si la salud mental es muy importante por eso. Exacto. Y nos pasa también mucho con las mamás. Una mamá que está con depresión postparto genera toda una situación dentro de la casa. Entonces no es solamente ella la que está atravesando por un momento complejo respecto de la salud mental, sino que al final, cuando tenemos a esa mamá que está mejor, que tiene un bienestar más desarrollado, son factores protectores para toda la familia, y cuando vuelva a trabajar, probablemente, a mí me hace pleno sentido, va a ser una mamá, va a ser, perdona, una mujer, una trabajadora, que le va a entregar y reportar a la empresa, pero que también como mujer y como persona se va a desarrollar plenamente.
Correcto.
O sea, uno recuerda cuando volvió después de los postnatales y era... Era un tema.
Era un tema, y hay cosas básicas que yo me acuerdo que en algún momento cuando volví de mi postnatal, que yo amaba trabajar, o sea, partamos de esa premisa, era... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiero dar lactancia materna por lo menos un año? ¿Cómo se hace? ¿Dónde voy? No había sala de lactancia en mi trabajo.
Siguen habiendo...
Los horarios y la siesta y su primera comida. El postnatal de hoy es de 5 meses y medio y la primera comida de un bebé es a los 6 meses. Sí. O sea, uno se pierde su primera comida, se la da a otra persona. Entonces son tantos detalles que finalmente uno tiene que integrar, que incluso en eso también los empleadores pueden ayudarte con cuáles son los beneficios que tiene la organización. Muchos trabajadores, también hacemos hartas encuestas en las empresas que estamos, y por lo menos el 40% en las empresas de los trabajadores no conoce los beneficios que tiene la empresa en materia de maternidad y paternidad.
Entonces, ¿y te ha tocado, alguna empresa donde tal vez toda la charla y todas las capacitaciones y esta como apertura a la realidad sea para hombres?
Solo para hombres no, pero sí hicimos para el Día del Padre una charla muy linda donde me pidieron que expusiera una psicóloga y un psicólogo. De hecho, da la casualidad de que ellos son matrimonio. Entonces se dio una charla maravillosa, imagínate. Se dio una charla maravillosa y lo que nos llamó también mucho la atención es que se conectaron, bueno, la mayoría de los que se conectaron eran hombres, pero estaba abierta para todos, y que muchos trabajadores que estaban trabajando como operarios, que estaban en terreno con sus labores, conectados desde el celular, mirando, preguntando, o sea, es un tema que les interesa. Lo que pasa es que hoy no están como las opciones pensadas en los hombres también.
Sí,
o sea, cuando generamos esa instancia, como cuál es el impacto de la presencia de los padres en la infancia, en la crianza de los hijos, finalmente dijeron, oye, sí me interesa, yo tengo problemas y quiero saber, necesito ayuda. Y ahí tuvimos una situación súper linda que se dio con respecto a la paternidad. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, ejemplo, un caso de una empresa donde hicimos una charla de lactancia, uh-huh. que te estaba dirigida, por otro lado, obviamente, solo a mujeres, pero se conectaron muchos hombres también, y nos pasó una situación que fue, yo, emotiva, me acuerdo y se me paran los pelos, porque pasó que en esa reunión que fue online, se conectaron, bueno, no solo trabajadores que estaban como trabajando como administrativo con el computador, se conectaron además, sacaron a las trabajadoras de la planta, con todos sus trajes, vestidas, claro. al llegar a una sala de reuniones, les proyectaron la presentación. Paralelamente, se conectaron mamás que estaban de postnatal con sus guaguas, dándole pechuga mientras estaban en la charla, y además estaban conectados el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones. O sea, esa instancia que se dio para ellos fue única, porque cuando el gerente de recursos humanos iba a ver a su trabajadora con su guaguita de 3 meses, es muy difícil. Y estas instancias que son totalmente inofensivas, de ayuda, sí. que no son de ir a hostigar al trabajador, a la trabajadora en su postnatal, son totalmente valoradas por los colaboradores.
Y además yo creo que también rompe algunos temores, porque a uno como mujer, o quizás a los hombres también, yo lo escuchaba mucho en los trabajadores de la municipalidad y de otros lados, que ganas de haberse atrevido a decirle al jefe, hoy día es el acto final de año de mi hijo, o hoy día lo quiero acompañar al dentista, o lo tengo que acompañar al dentista. Al final, tú lo dijiste muy bien, Cría Feliz es una iniciativa tuya que tiene este impacto, obviamente, en el mundo laboral, pero que busca la paternidad responsable y amigable y de bienestar, tanto para padres como para madres. Romy, ¿dónde te pueden encontrar? Porque además este es un temón, o sea, me pasa lo mismo que con el bloque anterior. Sí. Me dijeron, efectivamente, cuando pensé, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y llegamos a Cría Feliz, me dijeron, la Romy va a estar un programa entero. Así que, bueno, si les gusta lo que estamos hablando y les interesa el tema, avísennos por nuestras redes sociales de Radio Agricultura para que podamos traer a la Romy de nuevo. ¿Dónde te encuentran las empresas que puedan estar atentas a esto, o incluso quizás las mismas mujeres que quieran saber un poquito más?
Exacto, mira, nuestra página web es criafeliz.cl, nuestro Instagram es cria.feliz, ahí nos pueden encontrar, y también en LinkedIn, que el mundo de las empresas se mueve mucho en LinkedIn, y los gerentes sí. de recursos humanos me contactan tanto por ahí, pueden buscar Cría Feliz, o si no, Romina López Barrera, y también ahí me pueden contactar.
Una persona que está feliz, contenta, sin duda, a ser un mejor trabajador, un mayor aporte para todo el mercado, el mundo laboral, tanto privado como público, y es bonito hablar de estos temas, porque hablamos poco de bienestar, hablamos poco de salud mental y hablamos poco también de la culpa que podemos sentir cuando estamos ausentes del trabajo, la sensación de que nos pudieran reemplazar durante nuestras licencias de postnatal en el día a día, y volver con los temores, bueno, sobre todo cuando uno es mamá por primera vez o por alguna situación, se puede volver compleja también la crianza. Romy, muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de hoy. Hoy soy y estamos muy contentas de haberte tenido acá, y bueno, los dejamos a todos muy invitados no solamente a conocer a Romina López a través de Cría Feliz y todos los datos que nos dio, la información de sus redes sociales, sino que también que nos acompañen mañana jueves en un nuevo episodio de nuestro programa que va aquí por Radio Agricultura de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Nos vemos mañana, que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.